Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25 minutos. Último programa dentro del estado de alarma que te ofrecemos a nivel local aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. El del próximo lunes será ya fuera de esa situación y será ya en verano, porque también coincide que es el último programa de esta primavera de 2020, que ha sido absolutamente histórica para mal. Porque todo esto, cuando nuestras generaciones futuras estudien, si es que tienen algo que estudiar, porque al ritmo que va la comunicación de datos no parece muy fiable la referencia sociopolítica que nos va a quedar para los libros del futuro, pues lo estudiarán como algo excepcional. Alberto Cabrejas es quien está en el control en esta jornada de 19 de junio, donde el Real Valladolid se va a entrenar esta tarde y va a viajar hasta Madrid para enfrentarse mañana a las 10 de la noche en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid. Te contamos todo lo que rodea el deporte vallisoletano tras esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Quesos Quevedo, el queso de oveja más galardonado a nivel nacional e internacional, directo de fábrica a su casa, ahora con un 10% de descuento y de regalo una botella de vino de la prestigiosa bodega Protos. Haga su pedido en nuestra web o llame al 983 50 21 10. Quesos Quevedo, su fidelidad, nuestro mejor premio.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, Polígono de San Cristóbal.
Tú que nunca te fuiste y estás deseando volver a compartir gritos, esfuerzo, sudor, pasión, tú eres el CDO. Ya estamos listos para darte seguridad y confianza y seguro que tú también estás preparado. Ahora, más que nunca, yo soy del CDO. Tú eres el CDO. Más información en cdocobaresa.com y cdoalmendrera.com.
Han abierto un gastrobar supercool al lado de casa de Juan. Vamos, así lo conoces.
Ok, además de probar una nueva IPA finlandesa. Pero primero picamos algo, ¿te parece?
Buena idea. Corta un poco de chorizo y salchichón con piñones. Ah, el otro día compré un loncheado corte fino.
Modernos, sí. De pueblo, por supuesto.
Mmm, qué jamón.
El ESMA, de la granja a tu mesa.
Restaurante El Hueco en Fuente Berrocal. Disfruta de los mejores asados y de una gran variedad de arroces en nuestros salones o en la terraza. Además, te ofrecemos una carta de pescados frescos inigualable. Y si quieres, te lo llevamos a casa. Restaurante El Hueco en Fuente Berrocal. Teléfono 983-380702.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 20 de junio, desde las 9 y media de la noche, Atlético de Madrid, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Roberto Turrado se convierte en el nuevo jugador renovado por parte del Atlético Valladolid Recoletas. Firma una temporada más, con lo cual será para David Pisonero, también recientemente renovado, uno de los referentes dentro de la capitanía del equipo azul, que la próxima temporada jugará en esa atípica Liga Asobal de 18 equipos. Hablamos del Atlético de Madrid Valladolid. Lo hacemos ahora mismo de 3 y media a 4 en COPE Más.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 20 de junio, desde las 9 y media de la noche, Atlético de Madrid, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Primera parada de este tránsito de hoy hacia la nueva normalidad, Café Bar Amaranta, Hernando de Acuña, número 41, donde pues mañana a partir de las 10 de la noche va a haber un lleno de reventón, seguro, para ver este Atlético de Madrid-Real Valladolid, último partido dentro de el estado de alarma y primero del nuevo camino del Real Valladolid. Don Pedro del Barrio, profe de COPE, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno, pues la verdad es que quieres que te diga la verdad, ahora mismo, pensando que el Real Valladolid de Leganés o el Real Valladolid del miércoles ante el Getafe no es un Real Valladolid suficiente para puntuar en el Wanda, me da a mí la sensación.
Hombre, yo creo que pesamos mucho eso, ¿no? La satisfacción de estos dos primeros partidos, sin duda, han sido los resultados. Pero la verdad que el juego en el primer partido se nos puso todo muy de cara, sin duda por mérito nuestro, porque al final Unal fue el que buscó el primer gol, ¿no? Y además tan temprano. Y luego en el segundo partido ha quedado claro que, bueno, pues que con un juego muy justito, demasiado conservador, hemos conseguido arañar un punto cuando podíamos haber perdido los tres después de haber pitado el penalti el colegiado y, bueno, una intervención de Marcín, conseguí salvar ese punto, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego, y con este juego, Juan Carlos, pues yo creo que nos va a costar puntuar a partir de ahora, yo creo que este partido que viene y en cualquiera, sinceramente.
El míster se autoinculpaba después del partido ante el Celta del pasado miércoles, decía que, bueno, que aparte de que los jugadores quizá no hubieran sabido interpretar lo que buscó dotar al equipo con los cambios, que él se había equivocado, que quizá no había hecho lo que tenía que hacer. Y me da la sensación de que lo que yo percibí es que por intentar ser más ambicioso, pero sin querer dejar de ser conservador, lo único que consiguió fue desequilibrarlo absolutamente todo. Eso ante el Atlético de Madrid, esperemos que no tenga que recurrir a eso porque el resultado sea favorable, pero eso ante el Atlético de Madrid, con la cantidad de jugadores de calidad que tiene para jugar entre líneas, puede ser una auténtica excursión de kamikazes, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Por eso yo, fíjate, cuando hablábamos otro día después del partido, y José Antonio y yo estábamos de acuerdo en que jugando de esta forma, nuestros mejores mediocentros, jugando de esta forma me refiero, y los partidos más quizás más equilibrados, y en el que Valladolid ha llegado más a portería, era jugando con dos mediocentros defensivos, que eran Joaquín y Fede. Uh-huh. Y lo compartíamos, porque yo creo que son dos jugadores que tienen tan claro, después del robo de balón, que tienen que tocar con alguien ofensivo y normalmente no abusan de las conducciones y hacen un primer pase muy rápido y muy claro, y es lo que facilitaba o facilita normalmente cuando juegan ellos dos, que el Valladolid realice verdaderos contragolpes de peligro, ¿no? Entonces, bueno, yo vamos a ver con toda esta gente que tiene entre líneas el Atlético de Madrid y su forma de jugar, su agresividad y bueno, cómo se implican en cada duelo individual, porque tendremos que sacar un equipo que sea capaz de, por lo menos, de igualarlo, ¿no? Y yo creo que ahí el míster tiene que ser listo, meter los jugadores adecuados para este encuentro que para mí, en mi opinión, sin duda, el doble pivote sería de Joaquín y de Fede. Pero bueno, vamos a ver qué piensa el míster. Y desde luego, cuando el Atlético de Madrid más ha sufrido es cuando se ha encontrado un equipo que juegue con sus mismas características, que es decir, un equipo que proponga poca posesión y que juega contra golpe. Ahí es donde el Atlético de Madrid realmente sufre. Entonces vamos a ver el míster si hace un buen plan de partido y consigue hacerle, por lo menos, dudar al Atlético de Madrid y sacamos algo de tajada en el partido.
Pues según lo estás configurando, el Real Valladolid en teoría debería tener esa baza a favor, ¿no? Es un equipo que no gusta de tener la posesión, que no lo pasa bien cuando tiene el balón en su poder y que prefiere que sea el rival el que haga el desgaste. Lo que ocurre es que tiene que estar 96 minutos aproximadamente a un nivel máximo de concentración. Eso yo creo que es absolutamente imposible, porque en algún momento va a haber un desajuste, un despiste, va a haber una jugada en la que, bueno, pues a alguien le falte el fuelle y no pueda replegarse. Y ante el Atlético de Madrid, que vimos el otro día ante Osasuna, nos puede salir muy caro.
Claro, pero por eso, insisto, jugando con estos dos mediocentros o intentando plantear el partido así al Atlético de Madrid, si sales 10-15 metros de tu área, lógicamente, y al Atlético de Madrid le haces correr para atrás, es cuando va a sufrir. No está acostumbrado a dejar mucho espacio a su espalda, ¿no? En su última línea defensiva. Por lo tanto, el Valladolid tiene que cambiar cositas. Por lo menos salir unos metros, plantearle un partido sin posesión al Atlético de Madrid, pero sí un poquito más alejado, le va a provocar hacer correr para atrás al equipo madrileño. Y esto yo creo que le va a hacer que tenga que elaborar cosas que no está acostumbrado a hacer, que corre para atrás. Entonces, insisto, el Valladolid, planteando un partido completamente similar al juego del Atlético de Madrid, le va a hacer cosas que no está acostumbrado a hacer. Uh-huh. Y a partir de ahí, si somos capaces, insisto, de hacer unos contragolpes, porque estamos jugando un poquito más fuera de nuestro área, y le hacemos sufrir al Atlético de Madrid, yo creo que ya no son 90 minutos corriendo detrás del balón, sino ya es un Atlético de Madrid que va a tener que arriesgar, pero que va a tener que estar preocupado por los contragolpes del equipo pucelano. Y eso es a lo que me refiero. Ya no son 90 minutos. Yo creo que el error del otro día fue que estuvimos demasiado entregados al rival y demasiado pronto. Ahí estoy de acuerdo contigo de que eran muchos minutos para estar corriendo detrás del balón. Sin embargo, saliendo unos poquitos metros más hacia adelante, tampoco muchos más, 10, 12 metros, 15 metros, esa línea defensiva nuestra, el rival lo va a sufrir mucho más porque va a tener que jugar a lo mejor un poco más en largo, va a tener menos precisión por dentro porque está el equipo más junto. Ahí es donde pueden venir los problemas para el Atlético de Madrid. Entonces, vamos a ver, Sergio, cómo lo plantea y esperemos que sea, insisto, para que el Atlético de Madrid pues sufra, sin duda, dentro del partido.
También puede haber un factor que influya y es que ahora mismo todos los esfuerzos del Real Valladolid estén orientados en los partidos de casa, Getafe, Alavés, Betis, y que los de fuera pues sean un poco el complemento, el banco de pruebas para aquellos jugadores que necesiten activarse y que puedan ser útiles en un futuro. ¿Tú crees que vamos a ver muchos cambios en la alineación mañana sábado?
No lo sé lo que estará pensando el míster por respecto al otro día. Hizo solo un par de cambios, si no me equivoco, entró Mitchell y...
¿Y Tony?
¿Quién más? ¿Y Tony?
Y Tony.
Y Tony, exacto. Y poco más. Y yo creo que, bueno, que por ahí va en camino. Yo creo que no se puede cambiar mucho el bloque, como hemos comentado más de una vez, porque al final, dentro del rendimiento, al final del encuentro, se va a notar. Bueno, imagino que el partido va a conllevar a que sea un escenario diferente y que conlleve algún matiz y algún cambio pequeño en la alineación, que yo pienso que es lo que va a hacer Sergio. Uh-huh. Pero tú crees, Juan Carlos, te pregunto, que ahora mismo jugar fuera en casa influye tanto.
No iba tanto por ahí mi reflexión. Estamos viendo que realmente los campos están pareciendo partidos de pretemporada en stats, en zonas neutrales. Pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el calendario del Valladolid, Pedro, es sábado, martes, viernes y muy posiblemente lunes, porque para cuadrar el calendario, el que juega el viernes suele estar jugando el lunes. Entonces, sábado, martes, viernes, lunes, teniendo martes, lunes en casa y siendo los dos partidos de fuera, el Wanda y el Sánchez Pizjuán. Iba más por ahí mi reflexión, ¿no? Como vamos a dejar los dos partidos de fuera como expedientes a cumplir y vamos a centrarnos en los dos partidos de casa, que son donde realmente podemos conseguir esos seis puntos que en teoría nos faltan. Iba más por ahí que ya, por ya, el que te, por el factor campo.
Te entiendo. Yo mira, como entrenador, yo te doy mi opinión. No se puede mandar ese tipo de mensaje a los jugadores. Al final se pueden acabar confundiendo. Y eso es culpa de los entrenadores y lo queremos enfocar de esa forma. Yo ahora mismo Valladolid tiene que intentar rascar puntos donde sea, me da igual el Wanda, me da igual el Sánchez Pizjuán, y sobre todo transmitir con las alineaciones que la idea del míster va a ser el cambiar matices cada partido, ir quitando a la gente que tenga molestias, que entren los que están bien, que no sufra mucho el modelo de juego y poco más, ¿vale? Yo no soy partidario de decir, bueno, en casa a lo mejor voy a meter más, me interesa más porque los rivales son más asequibles, que por donde ibas tú, que yo te había entendido mal, pues sí, pero yo no soy partidario de eso. Yo soy, la ambición del míster al final se tiene que transmitir en las alineaciones y cómo se planean los partidos. Y al final, el jugador, para no estar equivocado y no tener un mensaje erróneo, tiene que estar bien llevado y sobre todo bien aconsejado, en este caso por su entrenador. Yo soy partidario de ir a por todos los partidos, entre comillas, dejando a gente fuera a la gente que necesite descansar, pero yendo por el partido.
En el Atlético de Madrid, si antes en zonas de entre líneas, por el centro y por la banda, nos preocupaban gente como Saúl o como Coque, ahora de repente ha irrumpido la figura de un Marcos Llorente que se ha convertido en el enlace ideal entre la delantera y el mediocampo, entre la zona de creación y la zona de finalización. El partido es impecable, la segunda parte de Marcos Llorente en el Sadar es absolutamente impecable. Yo no sé si el Cholo va a continuar, hoy no lo ha dejado claro, si va a continuar o no, manteniendo a Marcos Llorente en el 11, pero de repente al Atlético de Madrid le aparecen herramientas útiles justo cuando más lo necesita.
Sí, yo creo que también es virtud del míster, ¿eh? Ahora nos comentaja, pero seguro que nos están escuchando, bueno, pues compañeros y entrenadores que yo, y pues aficionados de Madrid, que les decía, vais a echar de menos a Marcos Llorente. ¿Por qué? Porque ahí parece un jugador súper completo, con una capacidad de polivalencia, que ahora mismo en el fútbol español es muy complicado de encontrar, que eso te da dentro de cada semana la posibilidad de colocar en un sitio que tú consideres que es ideal para hacer daño al rival, pero es que dentro del partido es de los pocos jugadores del fútbol español que le cambias de posición, te lo va a hacer bien y va a hacer daño. Entonces, para mí es un jugador súper completo que todavía tiene que explotar más y va a dar capa, va a ser un jugador a nivel europeo, que para mí es más mejorcito. Entonces, vamos a ver cómo enfoca el míster, en este caso a Llorente, pero no cambia mucho el dibujo al final, ¿eh? Yo creo que han acabado con un jugador interesantísimo para sus intereses el Cholo, pero al final el modelo de juego del Atlético de Madrid va a ser el mismo, ¿eh? Y el Valladolid, el plan y el guión general a la hora de atacar este encuentro tiene que ser muy parecido este Marcos Llorente o no, ¿eh?
Muy pendiente hoy del Leganés Mallorca. Imagino que deseando que se produzca una X en la quiniela, ¿no? Como estamos deseando todos, para que ninguno de los dos sume de a tres.
Por supuesto. Todo lo que sea que los rivales, que sean rivales directos y que jueguen entre ellos, sea un punto para cada uno, ahora de momento, a lo mejor ya nos interesa que pierda alguno más, algún punto más o que pierda el encuentro alguno de los dos, pero de momento, si suman un punto cada uno, para nosotros, genial. Yo creo que ahora estamos cumpliendo con números el objetivo de de inclusión al míster, que era salvación, y hasta ahora no tiene ningún reproche, otra cosa que estemos de acuerdo con su juego o no. Pero el número está claro, que el míster está cumpliendo de momento el objetivo, hay que respetar su trabajo y su modelo de juego lo ha elegido él, y hasta ahora está cumpliendo con creces lo que en su día prometió al club.
Bueno, pues la oportunidad la vas a poder tener en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde, fíjate que vais a abandonar el estado de alarma, Pedro, durante el partido. Vas a poder abrir la barra nada más que acabe el encuentro.
Bueno, pues lo pondremos un cartel, le damos una campana y, bueno, la haremos sonar porque a partir de las 12... entre todo el mundo a la barra para que tenga mono. Hay gente que tiene mono de barra, ¿eh?
Bueno, espérate porque a lo mejor a lo mejor nos estamos tirando a una piscina sin saber si tiene agua. A lo mejor hasta el lunes el tema de la hostelería no entra a funcionar.
Sí, exacto, vamos a esperar porque ya sabes, sí. que siempre se toman algunas decisiones a última hora y bueno, no sabemos todavía a ciencia cierta cómo va a acabar.
Bueno, pues afortunadamente va a acabar y esperemos que haya acabado para siempre ya y para todas las generaciones futuras que nos tienen que coger el testigo en esta sociedad. Gracias, Pedro, un abrazo muy fuerte, hasta mañana.
Venga, un abrazo, Juan Carlos, hasta mañana.
Porque mañana a partir de las 9:30 de la noche aquí en el 101.2 de FM, en COPEMÁS, COPE ÍSCAR, a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, y también a través de la página web de COPE, cope.es/Valladolid, emisión en directo, vas a poder vivir la emoción de este partido. Si por lo que fuera quieres seguir el Tiempo de Juego a nivel nacional, tienes la opción de hacerlo a través de COPE FM y de la onda media de la cadena COPE. Pues bien, el Real Valladolid va a entrenarse esta tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, y conoceremos cuáles son los 23 jugadores convocados que se van a desplazar a Madrid para intentar el asalto al Wanda Metropolitano, un estadio donde todavía no se ha disputado ningún encuentro dentro de la nueva normalidad, ya que los dos primeros partidos que ha tenido que disputar el Atlético de Madrid han sido como visitante, tanto en Bilbao la pasada jornada como en Pamplona en la jornada del pasado miércoles. Un Atlético de Madrid que ha trabajado en el día de hoy y cuyo técnico ha pasado por zona de prensa. No tiene muy claro que vaya a hacer rotaciones. Así se refería Diego Pablo, el Cholo Simeone, esta mañana al tema de si va o no a aplicar rotaciones en convocatoria u once inicial.
Acá lo importante, primero, ganar. Y a partir de eso, buscar el equipo que tenga más posibilidades para poder rendir de la mejor manera. Veo a la plantilla comprometida para entender de que vamos a necesitar de todos, y en consecuencia de eso iremos día tras día evaluando, viendo con quién empezar, con quién repetir, y obviamente entendiendo que la posibilidad de los cambios en el segundo tiempo también nos generan otro partido, que también hay dentro del mismo partido, no sé si me explico. Pero creo que eso es lo que nos está marcando un poco esta liga que estamos terminando.
Bueno, yo intuyo que el no sé si me explico de Diego Pablo Simeone se refería a que esos 5 cambios distribuidos en 3 tandas hacen que ahora mismo pues un encuentro pueda dar la vuelta en cuanto a planteamiento técnico simplemente con 2 maniobras, puesto que en 2 tandas puedes hacer hasta 4 cambios, o los 5, si lo deseas. Puedes hacer los 5 cambios en 1, 3 y 2, 2, 2 y 1, 1, 1 y 3. Es decir, son 3 parones para hacer hasta 5 cambios de la forma que tú creas conveniente. Incluso puedes no hacer ni un solo cambio o solo 2, como hizo Óscar García el pasado miércoles en Zorrilla, en el partido Real Valladolid-Celta. Un Diego Pablo Simeone que va a vivir una experiencia que no es habitual, jugar como local y sin público, algo que, bueno, dice que viene dado por las circunstancias y a lo que tampoco le ha querido dar demasiada importancia.
Bueno, ya hemos hablado en su debido momento acerca de las circunstancias que tenemos que llevar adelante. Y a partir de las circunstancias nos tenemos que comportar. La gente no va a estar. He sabido todo lo que anteriormente vos comentaste, porque se ha vivido en la historia de este club, y las circunstancias de hoy son distintas, y nosotros tenemos que adaptarnos a competir y a seguir buscando nuestro objetivo como equipo y como club.
Bueno, pues no va a haber público en el estadio. El partido da la casualidad o da la circunstancia, me voy a quitar la mascarilla porque no puedo más, de verdad, se me ha quedado una oreja ahora mismo, así que voy a terminar de hacer el programa así, sin mascarilla. Bueno, se da la circunstancia de que el partido va a comenzar en pleno estado de alarma, a las 10 de la noche de mañana día 20. Y se da la circunstancia de que el partido va a finalizar en pleno estado de alarma, aproximadamente, si no pasa nada, a las 12 menos 10 del próximo día 20. Pero los jugadores abandonarían el campo fuera del estado de alarma, si es que se acuerda mañana de publicarlo en el BOE, que sería a partir de las 12 de la noche, a partir de las 0 horas ya del domingo día 21, con lo que va a ser un partido que va a constituir el tránsito hacia la ya denominada nueva normalidad o fase 5, fase definitiva o fase 4. Pero el alcalde de Madrid, aun sin recomendarlo, esta mañana ha dicho que no vería mal que la afición del Atlético de Madrid recibiera a sus jugadores en la previa del partido siempre y cuando lo hagan con todas las medidas profilácticas de cara a evitar cualquier tipo de contagio o de transmisión del virus. Es decir, guardar la distancia de seguridad y portar mascarillas. Digo que ha creado esa, o ha hecho esa sugerencia, o esa, ha hecho esa observación, yo creo que creando un precedente absolutamente innecesario, que es el de que la gente se desplace hasta las inmediaciones de los campos, cosa que ya se ha hecho en algún estadio en las primeras dos jornadas, tres jornadas que llevamos disputadas de este segundo tramo de la competición, algo que ya se ha hecho y que es absolutamente prescindible. Es decir, incluso yo vería que ridículo. Ridículo como que te pongan monigotes de cortapega en tribunas que a veces no existen, como la de ayer en el estadio Alfredo Di Stéfano, haciendo que la tribuna frontal al tiro de cámara en la versión no virtual o en la versión virtual del partido sea tres veces más grande que la que realmente es. Pues más ridículo que eso, que es que hagas a la gente desplazarse a los aledaños del estadio o le autorices o no le reproches o no le prohíbas a la gente desplazarse a los aledaños de un estadio donde luego no va a poder entrar. La gente está muy bien, tranquilamente, viéndolo en compañía de su familia o amigos, de forma plausible en casa y de forma coherente en un bar. Que tú puedes decir, ¿qué más da estar a metro y medio en un bar que estar a metro y medio en los aledaños de un estadio? Bueno, pues si es igual de coherente o incoherente, pero el 50% de esa situación se puede evitar, que es la del estadio, pues vamos a evitarla. El Real Valladolid se va a medir a un Atlético de Madrid cuyo alcalde no ve mal que se reciba a los jugadores, por parte de los aficionados, siempre y cuando haya medidas profilácticas. Una jornada, la número 30 del Campeonato Nacional de Liga, que empieza hoy. Hoy hay hasta tres partidos. Dos a las 7:30 de la tarde, Granada-Villarreal y Mallorca-Leganés. Y uno a las 10 de la noche, Sevilla Fútbol Club Barcelona. Mallorca-Leganés. ¡Qué drama! ¡Qué auténtico drama! Segundo partido consecutivo como visitante para el Club Deportivo Leganés, que lleva 0 de 6 en este tramo de la competición. También 0 de 6 para el Real Club Deportivo Mallorca, pero que el otro día, en Villarreal, dio la sensación de tener más capacidad de adaptación a la situación que el Leganés. Lo decía perfectamente Jordi Jiménez, nuestro compañero en COPE Mallorca, en la presentación del partido. Un encuentro Mallorca-Leganés en el que el que gane no estará salvado, pero el que pierda prácticamente ya puede ir deduciendo dónde le va a tocar jugar la próxima temporada. Mañana a las 2 de la tarde, otra vez a las 2 de la tarde, juega el Español. Lo hace en casa ante el Levante. Cuidado con este partido. Si el Español consigue la victoria, asoma la patita, pero le entierra casi hasta la rodilla la suya al Levante Unión Deportiva, que se metería en un jardín, un equipo que tiene que pasar todavía por Zorrilla. Mañana sábado a las 5 de la tarde, Athletic Club de Bilbao, Real Betis. A las 7:30, Getafe, Eibar, y a las 10 de la noche, Atlético de Valladolid, Real Valladolid. Mañana a las 2, Celta Alavés. El Alavés prácticamente ya se ha tomado el tranquimacid después de la victoria ayer ante la Real Sociedad y el Celta podría sacar partido de ello. Un Celta que, por cierto, ha conseguido contratar a Nolito. Valencia, Osasuna a las 7 de la tarde del domingo y Real Sociedad, Real Madrid a partir de las 9 de la noche de ese mismo domingo. También habrá jornada intersemanal, aunque de ella hablaremos más ampliamente el lunes. Una jornada que empieza el lunes con el Villarreal-Sevilla a las 7 y media, que continúa a las 10 con el Leganés-Granada, otro partido donde el Leganés, de conseguir algo positivo en la cancha del Mallorca, se vuelve a jugar la vida. Levante Atlético de Madrid el martes a la misma hora que el Real Valladolid-Getafe. A las 10 de la noche, ese mismo día, martes, Barcelona Athletic Club. El miércoles, Alavés Osasuna, a las 7 y media, a la misma hora que el Real Sociedad Celta. Real Madrid Mallorca a las 10 de la noche, mientras que para el jueves quedan el Eibar Valencia y el Betis Español. Recuerda que ya ese mismo día, o al día siguiente, el Real Valladolid visita la cancha del Sevilla, con lo cual es más que previsible que le toque jugar como local el siguiente encuentro en casa en la jornada del lunes, en lo que sería ya la número 34 del Campeonato Nacional de Liga. Nos quedan 3 minutos y medio para que sean las 4 en punto de la tarde. A las 4 y media habla Sergio González. A partir de las 5 y pocos minutos, el primer tramo del entrenamiento además lo dirige el resto del cuerpo técnico, va a trabajar el Real Valladolid y después se desplazará hasta Madrid para enfrentarse mañana en el Wanda Metropolitano al conjunto del Atlético de Madrid. Más noticias que llegan desde el mundo del deporte. Esta mañana, anuncio de la renovación de Roberto Turrado por parte del Club Atlético Valladolid de Balonmano. Un Atlético Valladolid Recoletas que la próxima temporada va a tener que jugar una campaña absolutamente insólita. 2 equipos más en la categoría, es decir, 2 desplazamientos más, 2 jornadas más o 4 jornadas más de sueldo para los jugadores, cuerpo técnico y demás personal que suele cobrar por tiempo de competición, y sobre todo una temporada en la que absolutamente todo es una incógnita. Vamos a ver hasta qué punto el balonmano es un deporte capaz o no de levantarse del impacto económico que ha supuesto la pandemia que acabamos de, o que estamos intentando dejar atrás. Roberto Turrado, a través de las redes sociales, lanzaba este mensaje de agradecimiento para el club y de agradecimiento y ánimo para la afición de los Gladiadores Azules.
En primer lugar, quiero dar las gracias al club y al cuerpo técnico por seguir depositando su confianza en mí. Estoy muy feliz por seguir un año más aquí en casa. Para mí es un orgullo poder renovar con el club de mi ciudad. Mi objetivo no es otro que seguir disfrutando de lo que hago, seguir creciendo como jugador, ayudando y aportando toda mi experiencia al grupo para seguir dando pasos hacia adelante juntos. Y para terminar, quería mandar un saludo y un abrazo a todos los aficionados al balonmano vallisoletano, en especial a los nuestros. Espero que nos podamos ver muy pronto en Huerta, si las condiciones sanitarias nos dejan, porque con vosotros todo es más fácil y estoy seguro de que nos espera una temporada muy ilusionante.
Estamos convencidos de que en breve nos podremos ver en Huerta del Rey, porque ya incluso el gobierno vasco ha dado el visto bueno a que los próximos partidos que se disputen en su territorio pueda haber hasta 1.000 personas en los estadios. De momento el Consejo Superior de Deportes no se ha pronunciado al respecto. Y para terminar, hoy también es un día triste. Hoy el baloncesto de Reflex, del Invento, de John Smith, de Feria de Muestras, está un poquito más triste. Hoy se ha ido Manolo Castrillón, uno de los jugadores legendarios cuando el baloncesto en esta ciudad empezaba a dar sus primeros pasos hacia lo que luego sería la época gloriosa del Forum Valladolid. Aquel Valladolid Impala, aquel Club Baloncesto Valladolid, aquel Miñón, hoy tiene un referente menos entre nosotros. Descansa en paz, un abrazo a toda la familia de Manolo Castrillón. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.